Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de miércoles para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está una Majo Borges?
¿Qué tal? Buen mediodía para todos. ¿Dónde está Gonzalo Delgado?
No sé.
¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Gonzalo Delgado? Debe estar arriba.
Tiene un banquito de barbita que tiene media voz como de choborra.
Sí.
¿Cómo me gusta ese audio? Y se me iba de choborra. ¿Quién es la señora del audio?
Alita de Pereira, la mujer del pelu Pereira.
Ah, cierto que era la mujer del pelu.
Estaba hoy en las por de arriba siendo convocados.
Claro.
¿Cómo anda, Delgado? ¿Anda bien?
Pero además...
Ay, la voz, qué fuerte.
¿Quién es este?
Yakuza pleno.
Ah, Yakuza, claro. Y debía de estar comiendo arriba, ¿no? Que a ver, yo... Le pido oficialmente a Mati que los miércoles me baje una milanesa, porque él es el... Hace 2 años y medio que estoy conviviendo con estos compañeros y no logro que oficialicen bajarme una milanesa los miércoles. Ah. ¿Se acuerda, Matías? Y no me baja la milanesa. ¿Y ahora qué debe estar haciendo Gonzalo Gado? Comiendo una milanesa arriba.
Sí que yo falté a la reunión de producción que avisaron que se podía entrar con los bloques empezados, porque hay una pandemia en Del Sol. Nadie, salvo No Toquen, que bueno, es el único programa digno y alguno más, el resto... Es la peluquería de Don Mateo, es impactante.
Pero, ¿qué pasa? Esto tiene que ver con...
Aparte es peor, porque con la voz de YouTube se ve.
Esto tiene que ver con entregar tarde, que de repente te entregan un poquito más temprano y vos, como me pasó el otro día, estaba imprimiendo PNTs en la oficina y me olvidé, y dije, mirá qué rápido que estamos al aire. Y de repente vine y ya estaban. Primera vez que me había pasado también desde que entré a trabajar con ustedes. Bueno, no sé, le acabo de escribir a Gonzalo para que aire Gonza y no ha llegado.
Bien, ¿tenés algo para comentarnos?
Quería chiviar un poco con ustedes, pero básicamente también quería la presencia de Gonzalo. Hoy viene Bafico, que ya está del otro lado del vidrio, va a hablar de su experiencia con Sabina, viendo a la despedida. Sabina fue el único de nosotros que lo vio. Muy fan, se conmovió mucho.
Nunca lo vi en vivo y ya no lo voy a ver.
Ah, yo lo vi, pero no es santo de mi devoción, Sabina. ¿No?
Para a mí me gusta, sí. Pero...
Y nos desafió a que elijamos una canción de Sabina que nos guste, así que bueno, ahí sí pude. Porque además,
¿cómo se va a poner Eduardo?
Ah,
madre,
se va a erotizar todo. Sí, sí viene, ¿verdad? Sí vive. Sí, así que ustedes pueden ir pensando a ver la canción de Sabina que les gusta o que les gustó, porque para mí también... Hay una época en que uno escucha... Es como hay una época en que uno escucha punk, hay una época en que uno escucha Sabina.
Claro.
Y después queda ahí, queda medio perdido.
Tiene, según la web letras.com, Sabina tiene 227 canciones.
Sí, yo me fijé la letra de la canción que elegí, que en realidad es un cliché, pero bueno, es la única que cuando suena digo, puta madre, esto está bien, esto está bien. Bueno, y otra cosa que te puedo contar es que ayer se inauguró el Festival Internacional de Cinemateca, que durante esta semana y hasta el domingo de Pascua va a tener, como siempre, su programación en las salas de Cinemateca, esas salas preciosas que se ven tan bien, pero también en algunas funciones en Alfabeta, en la sala Cita Rosa, en la sala B. Y
Live, ¿no? ¿No hay un live?
Sí, el live de Alfabeta.
Ahí va.
Y hay muchos preestreno de película uruguaya. Ayer estuve en la inauguración con Tato Minuti. Me confirmó que Perros, esta película que es su ópera prima que ganó el premio en Málaga, se estrena por septiembre-octubre en Uruguay, pero hay un preestreno. Acá hay varios preestrenos uruguayos. Yo siempre aprovecho el festival para ver cosas que no vería nunca. Por ejemplo, hay una película nueva de Serra, que es un documental que parece una ficción sobre la agonía de un torero, sobre la vida de un torero en este momento en que la tauromaquia está como cayendo en desuso. Hay un montón de muy buenas películas. Ayer había la inauguración, fue con Jonás Trueba, con el español que tanto gusta por acá. Tengo compañeros, colegas, periodistas que dicen que Jonás Trueba es más que Almodóvar. Un atrevimiento.
Fuerte.
Y Ara López, Emanuel Bremerman, el otro día no ir con los ojos diciendo que para ellos es más que Almodóvar. ¿Mirá? Pero bueno, ayer estaba esta película llamada Volveréis, que tiene la particular premisa de ser una pareja que organiza una fiesta para celebrar su divorcio. O sea, se divorcian y organizan una fiesta para celebrarlo. Che, me estoy empezando a preocupar con Gonzalo, Murió.
¿Por qué?
Me estoy empezando a preocupar porque no esté. A ver qué dice Mati. Sí, a ver, ahí va.
Pero es imprescindible su presencia para el contenido.
Bueno, quería jugar un poco, sí. Porque estuve participando de una charla en la que, bueno, recordé un concepto y me parece que de ustedes dos... ¡Ahí está! Vine... Gonzalo.
Qué fuerte, todo jorgelizado.
Hace 6 minutos que estamos al aire. Yo dije, está comiendo una milanesa arriba.
No. Hola, chicos, ¿cómo estás?
¿Sabes por el cambio de Erika Hoffman? Esto
no. Nos colgamos con el chino Recoba y terminamos 12 y 10. Recién bajé.
Ay, 2 meses duró la puntualidad arriba. Qué increíble.
No, mucho menos.
¿Sí?
Sí.
Pero
igual ustedes son tremendos mandapresos.
No, porque yo te estaba...
Majo, te quería llamar hasta el aire.
Sí, pero yo te estaba esperando para hablar de una cosa y digo, pero ya llegó un momento que empecé a preocupar. De verdad, dije, me empieza a preocupar.
Porque... Pará, pero ¿y vos justo y no escuchaste?
Sí, claro.
¿Y viste que estaba ahí entonces?
Sí.
¿Y cuál?
Informé de todo.
Él me dijo, pero yo pensé que ya habían terminado, que estabas, como me pasó a mí el otro día, que estaba imprimiendo cosas y como siempre empezamos tarde...
Es la venganza.
No, pero como empezamos siempre más tarde de las 12.
Dije, bueno, ¿cómo están?
¿Qué bien. Tal? Está contando varias cosas.
Entré a la cocina, agarré una milanesa y le pregunté la señal, la batiseñal, ¿cuál es?
Si está Mati o no está Mati.
Le dije a Marie, ¿Mati ya subió? Sí. Agarré la milanesa y me volví.
Claro.
Era.
Le estaba contando que Bafico va a hablar de Sabina y que hay que elegir una canción de Sabina que nos guste.
Perfecto.
Aunque a los que no nos gusta, como a mí, yo ya elegí igual mi canción.
Yo elijo dos si a vos no te gusta.
No. Yo elegí.
Podría elegir decenas.
Que ayer se inauguró el Festival de Cinemateca y que estuve participando en una charla en la que estuve invitada para hablar de algunas cuestiones y recordé un concepto que no sé si ustedes están familiarizados con, porque generó, como que me di cuenta que en el público, que eran unas 60, 70 mujeres exclusivamente, porque esto era el club de mujeres, generó como una cosita. Yo las veía, mire, como que había aprendido un poco. Esto de el beso de los 6 segundos, ¿saben?
No.
Bueno, como es una cuestión neurocientífica, química. Básicamente yo estaba hablando un poco de salud mental, un poco de cuestiones femeninas y un poco de mi propia experiencia, que para eso me llamaron. Y yo decía que a mí, yo descubrí que somos, o sea, soy muy consciente ahora de que somos químicos. O sea, todo bien con el New Age y no sé qué, y ponerle voluntad y no sé qué, pero somos muy químicos, somos pura química. Químicos cuando los antidepresivos te hacen efecto, pero químico cuando haces ejercicio, químico cuando bailás, químicos cuando te da el sol, químico, o sea, todo lo que segregás, ¿no? Y hace un tiempo, neurocientíficamente leí que un beso de más de 6 segundos activa la serotonina y la oxitocina, que a ustedes algunas veces les he dicho que la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? Entonces cuando vos tenés un bebé, no solo de tu pareja, cuando tenés un bebé arriba, durmiendo arriba tuyo, tenés la oxitocina, pim, 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 ahí, que yo le digo la oxitocina. Y la serotonina también, lo que generás cuando haces ejercicio físico o cuando te sentís bien. Entonces, parece que un abrazo de más de 20 segundos... Un abrazo de más de 20 segundos activa, o sea, a partir de los 20 segundos se activa la serotonina y la oxitocina. Y un beso de más de 6 segundos. Y vieron cómo hay que vender, ya las notas dicen, el beso de 6 segundos que salva a la pareja. Como hay que enganchar ahí al que está leyendo. Y yo misma, que me hubiera gustado hacerles levantar la mano, porque yo dije, ¿cuántas de las que están acá hace cuánto no reciben un beso de más de 6 segundos? Porque las que están las que están en pareja porque ya empieza a caer esa duración de un beso, ¿no?
Pero no, ¿por qué?
Bueno, en general, o sea, los besos
no es el beso cuando llegas a tu casa, no es claro. Buenas noches y un chupón de 20 segundos.
Claro, pero el chupón en una pareja establecida de muchos años empieza a decaer, excepto en momentos claves que asociados al sexo, ¿o no? Uno no chuponea. Sí, claro.
No debería valer si viene con posterior acto, ¿no?
Claro, o sea, porque ahí obviamente vas a segregar todo lo que puedes segregar. O sea, ahí no, la serotonina.
¡Qué título, eh! ¡Pero qué título!
Yo arriba, fijo. Perdón por lo poco técnico.
¡Ah, no!
Pero ahí serotonina, oxitocina y todo, claro. Pero
es verdad que
lo que digo es, el beso es propiamente, como dice Pablo, separarlo de un acto sexual. Claro. ¿Cuántas veces, si vos ya hace 5 o 6 años que estás en pareja, 10, 20, te tomás el tiempo? Yo pensaba un cronómetro y viejo, venís que tenemos que darnos un beso de más de 6 segundos para activar la pareja. Pero hay un tema con los abrazos y con los besos que como que empiezan a caer en el, ¿no? Yo he estado en contacto con amigos que me han dicho, ¿sabés el tiempo que hace que no me abrazan? Estando en pareja, ¿no?
Claro.
¿Que no te abrazan ni 10 segundos?
Que no lo abrazan. Y además tiene que ser de más de 20.
Que no te abrazan. No, saquemos el 20 segundos. Que no te abrazan, vamos, tenemos pila de cosas a charlar. Si hace años no te abrazan y estás en pareja.
No sabes cuántas parejas hay que no tienen sexo.
Yo no digo que no, digo que tenemos que hablar pila de cositas.
Sí, claro. Pero ¿cuántas gente hay que no se siente cuidada desde ese lugar? Sí, desde otros, ¿viste? Porque hay mucho discurso de... Esto era más antiguo, pero mucho discurso de yo te cuido cuidando la casa y los nenes. Yo te cuido haciendo que todo esto funcione.
Para mí es mucho mejor el te doy una mano. loco, yo te doy una mano, llevo a la nena a la escuela. No, me das una mano, hijo, son tus hijas.
Pero yo estaba hablando al revés, yo estaba hablando de la mujer que dice, yo te demuestro mi amor haciendo la casa, que todo esto funcione. Claro. Yo te demuestro mi amor cuidándote... de que vos puedas hacer no sé qué mientras las nenas están bien, no sé. Y eso discurso. Y vos decís, pero hay una cosa para que funcione la pyme y hay otra para que funcione la pareja.
No, pero para mí igual es una forma de demostración de amor.
Sin duda.
Esa. Lo que pasa es que no puede ser la única.
¿Y si te lo rechazan, cuál es la demostración?
¿Cómo si te lo rechazan?
Que uno vaya y el otro diga, no, ahora no salí.
No, estoy hablando de la de... Yo les di de cenar y no sé qué, y vos estabas... Claro. Te dio la libertad de ir a jugar al fútbol con tus amigos. Yo creo que es una demostración de amor.
Es una demostración de amor. Pero cuando no se puede hace ser de buena gana sostén. Y como, sí, por tomate este tiempo para vos, me parece que de los dos lados es una demostración. Claro. No, yo me quedo con una mientras vos vas al cine.
Pero claramente no puede ser el único sostén.
No puede ser la única, pero yo quiero convocar a los oyentes.
No, yo no estoy 091, diciendo que no pase y gente que no tiene 5. Sexo y gente que
995.
No se dice te amo y que no. Yo no digo que no pase. Digo que para mí, como todo, al final del día es un equilibrio.
Por supuesto. Yo sin eso no puedo vivir.
Porque yo, por ejemplo, también te voy a decir, creo que abrazos de 20 segundos en los que no me siento incómodo, los cuento con los dedos de una mano.
No, claro.
O menos, sí.
No, es que de 20 segundos...
Con el Capitán Garfio.
De 20 segundos tiene que ser tu pareja, pues si no queda un poco incómodo. Claro, tus hijos. Es que los hijos son grandes fuentes de segregación química en este sentido, de la oxitocina que les
digo. Es una de las cosas que yo creo que nuestra generación anterior, yo hoy lo miro y digo, vos, ¿pero cómo?
¿Murió el WhatsApp?
Sí.
Porque le veo la cara.
Como suele suceder en los partidos importantes, ¿no?
A ver.
Justo, por suerte, justo están los muchachos.
Sincronizando chats, 1%. Así que no va a
llegar. Pablo, necesitamos... ayuda
asesoría.
Para el tema WhatsApp.
No, lo que te quiero decir es que yo a mí me pasa mucho que veo la necesidad de contacto físico que tengo con mis hijas. De abrazo, claro. de y digo, vos, ¿cómo la generación anterior se bancaba una vida entera?
Sin duda.
Sin Un abrazo de 20 segundos.
También hay formas de ser más frías, ¿no? Y menos afectuosas.
No, y yo,
que no van en las generaciones.
Yo hablo, obviamente todos somos un caso particular. Yo, por ejemplo, está todo bien lo del químico, pero yo creo que habemos personas que tendemos a racionalizar todo y es un peso muy fuerte más allá de lo químico. Pero yo hablo en un promedio,
claro,
de
generación. Yo creo que hay cosas que...
En un promedio de generación. La generación de mis padres es mucho más distante que la mía con sus hijos. Y la de mis abuelos, ni te digo.
Sí.
Entonces, y en particular de los padres. Porque la madre todavía tenía ese crédito o esa posibilidad porque no estaba bien vista.
Sí, pero también había madres y abuelas muy dedicadas, poco abrazadoras, porque eran tipo puro cariño de cocinado, no sé, de otro lado, pero no del abrazo.
Sí, es verdad.
No, yo no digo que sea el ideal. Yo
no
te
estaba
digo,
con Lustenberg tampoco, ¿no?
El que estaba del abrazo.
Apoyaba a Cristina Lustenberg, la diputada, ¿no?
Ah, y ves que cada vez que traigo un tema que quiero que los oyentes participen, se rompe WhatsApp. Yo tendría que pinchar esta nube con la que hago arriba.
No, en realidad, sí. Yo coincido en parte. Creo que lo que pasa es que a veces también es verdad.
¿Pero con qué coincidís? Si yo no te, ¿con qué?
Con lo que vos planteaste de que hay situaciones de vida en las que no hay abrazos, no hay besos de 6 segundos, no hay sexo, no hay... Yo creo que uno tiene que intentar cada tanto replanteárselo donde está parado, en ese escenario, pero que también es cierto que no, que también tiene que ser equilibrado y contemplar que también a veces la vida tiene una vorágine que no podés darte cada dos noches un abrazo de 20 segundos. Porque también a veces volviste a la una, el otro ya estaba y no sé qué, y
obvio.
Los nene.
Para el estudio de 6 segundos, el beso.
Beso de 6 segundos, recién ahí activa la serotonina. Y abrazos de 6 segundos, claro, es más difícil. No,
abrazos de 20.
De 20 segundos. Pero
besos pico, cachete o lambetane, ¿cómo sería?
Y no, besos 6 segundos.
Él siempre a lo concreto.
Beso de lengua, tiene que ser, digo, no sé.
No, podría durar 6 segundos si no ser de lengua.
Y bueno,
sí, cachete mismo.
Ah, bueno.
Claro, yo creo que en realidad hay un beso de amor hacia tu pareja
que dura 20 segundos.
No, estamos en 6, me estás enloqueciendo.
No, que dura 6.
Es la Félix
el
juez contando 8.
Claro, es como el knockout.
Técnico de Boston River.
Que no tiene por qué ser un beso sostenido. Me está entrando
sí,
mucho.
Sí, estoy hablando del beso sostenido.
No, pero yo estoy hablando de una acción que incluye un beso sostenido, pero que no tiene por qué ser un chupón de lengua que genere nada.
Bueno, creo que esto va a un beso sostenido. De lengua.
A los 6 segundos tenés que sacarlo a los tiros.
No, claro. Si es un chupón de lengua de 6 segundos,
¿sabes cómo se
hay
pone?
Etapa
2,
etapa 3 y etapa 4.
Está bien. Pero.
No, porque.
Saquemos un. Pará, no
porque yo
no
creo que hay un beso
sobre cosas que yo no estoy discutiendo.
Exacto.
Yo voy a esto. Más allá del sexo, hay parejas muy sanas, con mucha, muy buena comunicación y que igual pueden tener sexo, pero que se está dejas de darte besos. Incluso para llegar, seamos honestos, incluso para llegar al sexo. Hay otras cosas que no terminan siendo un beso.
No, pero yo estaba yendo justamente hacia el otro lado. Vos podés tener un beso de 6 segundos que no sea un beso de lengua no sé qué, no sé cuánto, que genere eso que vos planteabas en la charla y que sea eso. Y que sea y que después sea abrazarnos y dormirnos.
Claro.
Que no tiene por qué haber siempre algo más.
No, eso es lo que estoy diciendo yo, que,
claro.
lo que es lo que está faltando. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos abrazos de... A mí me gusta mucho el nidito, por ejemplo, que yo le digo que es tipo vos ponerte... O el otro en tu nido... Nidito le digo a cuando vos pones tu cabeza en el hombro del otro y el otro te abraza, o al revés. Eso ya cuenta, eso es un abrazo. Entonces, si vos para mirar la tele te recostaste y te quedaste, cosa divina, ¿no? Mirar una película o algo, recostado ahí, como en el nidito, con abajo del ala, lo digo nidito porque me da como que estás abajo de un ala. O haces cucharita, cosa linda, que me gusta hacer la cuchara misma.
Más que la sopa,
contra
la cuchara.
Contra todo pronóstico,
me gusta más hacer
¿no?
la cuchara que la sopa.
Sí.
¿Por qué me imaginé?
Y no voy a revelar que mi pareja me pide hacer la comidita, digamos.
¿Por qué me imaginé?
Que le gusta al revés. Eso ya también cuenta. Y si te abrazaste un ratito para mirar, para aunque sea para... Si hay algo de cariñito ahí, cuenta.
Bueno, por eso te digo, para mí también cuenta en el beso, aunque no sea el chupón. Te llevo lo mismo.
Sí, sí, pero
al
yo
beso.
No sé si dura, o sea, si dura tanto. Lo que era como besense, era como una recomendación de besarse con besarse.
Casi en los WhatsApp.
¡Bien!
Acá el primero dice, una oyente dice, existen besos sumamente amorosos que pueden durar sin necesidad de tener vínculo sexual.
Exacto.
Seamos más amorosos, es un poder transformador.
Pero no lo asocio al chupón, a eso me refiero. Puede ser un beso de 6 segundos sin chupón amoroso.
Bueno, como quieras.
Que no sea más que eso.
Yo voy a lo mismo, no lo estoy
llevando
a la discusión.
En pareja, hace 11 años, dos hijos. Ni abrazo, ni beso y ni hablar lo otro. Un puñito en la tarde cuando llegamos a la rutina es dura la vida.
Un puñito, chocar puñitos.
Como si fuera en pandemia todavía. Me gusta mucho el beso de cachete o el de cuellito.
Ay,
abrazo
sí.
mucho y mi novia duerme en mi pecho durante toda la noche.
¡Ah! ¿Toda la noche?
Ay, mirá, se... No,
eso paso. Me resulta muy incómodo.
Para mí la cuchara, el abrazo, todo, es un ratito divino y después a la hora de dormir.
¿Sabés que hay una cosa que se llama el síndrome? Una vez cuando trabajaba en el diario había una noticia que era el síndrome del fiebre de sábado a la noche, que es que se te duerma el brazo.
¡Claro!
De tener al otro apoyado, porque apoya la cabeza en un lugar entre tu brazo y tu hombro, que es un nervio que te duerme el brazo. Y entonces yo llamé a un... Vino esa cosa de, estás en un diario, salió esto existe, y llamo a un médico y le pregunto, me dice, ¿y quién duerme abrazado toda la noche?
Claro.
El señor fue muy realista.
Salgan a caminar si quieren serotonina, dice.
También,
volvió
supuesto.
El WhatsApp justo cuando Majo declara lo de la cucharita, el universo es sabio. Dice.
¿Cómo estarán los majitos, no? ¿Cómo se llamaban?
Sí, no,
me quedé pensando en que hay una cuestión también que... Volvemos al equilibrio. La vorágine a veces te lo impide. Ahora, si siempre la vorágine, hay alguna cosita para revisar. Porque uno al final... Voy a poner un ejemplo mío, propio, que tiene que ver con el deporte. Yo siempre encuentro la excusa en mi... Que tendría que hacer más deporte o moverme más en... No, le pasa que 3 laburos, 3 hijos, la vida. Y al final, en un momento decís... No. Y para mí, con las otras cosas, incluido la forma en que vivís la pareja, es lo mismo. Sí, es verdad, la vorágine, los nenes, el laburo. Yo no te digo 3-4 veces por semana, pero uno, si quiere ejercitar ese músculo, busca el espacio.
Total. El partido de ayer de Peñarol me chupó toda la oxitocina.
Yo vengo de algo, ¿te das cuenta? A él lo incomodan estas cosas.
Por eso.
Tengo 6 años de relación.
Es el que te sale con humor de la situación que le incomoda.
Gonzalo
hablar.
Me dijo, es indispensable que venga delgado para tirar el tema. Y dije, sí, porque de los
porque
dos...
Porque vos,
el...
que te incomoda hablar de tus besos y tu sexualidad, Pablo. Y de tu abrazo, no me cortés, de tus abrazos con Ingrid, vas a hacer el chiste de Peñarol.
A mi novia le gusta hacer cucharita y a mi sopa. Nos besamos y abrazamos mucho. Nos damos varios besos seguidos por más de 6 segundos.
Ay, qué lindo. Yo creo que no es la...
Este es fortísimo. Ah. Más de 30 años de pareja, 0 besos de lengua, ni siquiera en el sexo. Es horrible.
¿Viste? Lo que yo digo es que se suprime incluso desde la sexualidad. Yo digo que el beso cuando uno recién se conoce, creo que el epítome del beso es la adolescencia, ¿no? Que el otro día, chiquines, pasé por atravesé el Parque Rodó con el auto. Lo crucé, ¿vieron cuando podés cruzar con el auto? Y había una pareja de jovencitos, 17 años, en una parte de murito. Ella ya estaba, o sea, estaban beso. Ella ya estaba con la pierna, arriba de la pierna de él, como, no sé cómo decirle, porque no se había sentado arriba de él del todo. Pero estaba como a medias, y estaban ahí en el medio del parque.
Es
y
hermoso,
y
es divino, eso de la adolescencia.
No,
hay gente que se enoja
perdidos.
Cuando ve guachos así, vos.
No, es divino.
Ay, guacho, no, igual a mí cuando ves esa imagen me impacta siempre ver cómo siempre es el varón, en un varón, mujer, el varón es es desesperado, es como que fuera un león cazando. A veces las guachas están como diciendo, como la...
Pero pensate.
Que no quiere ser engullido.
No sé, el otro día la chiquilina estaba, prendía fuego.
Pensate a los 17, 18 años, la testosterona. O sea.
A mí me encanta de esa época que desaparece el
rosario. Te rozaban un cachete y se te prendía fuego la pradera. ¿Qué querés?
Otra que 6 segundos.
Claro.
Por eso, pero lo mío no era ni una discusión, era que el otro día lo planteé así, lo tiré. Me hubiera encantado a esas mujeres preguntarles que levantaran la mano, porque todas hacían así con la cabeza. Y dije, yo tenía que haber, después me di cuenta, dije, tenía que haber levantado la mano a ver quiénes se habían abrazado o besado por estos segundos en las últimas dos semanas. Y cómo esa parte, ese químico, por ejemplo, que uno esté lavando los platos y vos vayas de atrás y lo abraces. Yo una vez hice eso con una pareja y me dijeron, hace, no sé, 20 años que no me pasaba esto. Porque cuenta, no solo es los años de duración. Hay gente más fría, hay gente menos afectuosa, sí, físicamente. Que no
me
lo
di
necesita.
Cuenta que habían pasado años sin besos y mimos intensos al tiempo después de separarme de mi antigua administración. 7 años juntos. Era todo un trámite ante un ente público.
Igual yo... El beso para mí es algo mágico en sí mismo. No asociado necesariamente a la sexualidad. El beso, como cuestión,
y el abrazo también,
de demostración de afecto y de amor en todos sus sentidos, no solo en el de pareja o de touch and go. Yo me acuerdo, vos decías lo de la adolescencia. El momento del primer beso, no del primer beso de tu vida, del primer beso en cualquiera de los escenarios, era mágico.
Total.
Y lo es a cualquier edad. El primer beso es como, no sé cómo explicarlo, es la primera conexión energética real de sensibilidad extrema que podés
tener. Si sucede algo bueno, ¿no? Si sucede, si es esa persona, si hay algo químico, porque para mí también hay algo de olores, de todo, que hace que sea con esa persona o no sea.
15 años de casado, supuestamente sucede, lo que más me enamoró fue lo que más la enamoró fue mi manera de besar. Actualmente apenas si nos damos un piquito para saludarnos. Otro dice, me encanta hacer la sopa de la cucharita y si es con Richard Round, mejor. Eso me gusta muchísimo el concepto, ¿no?
¿Cuál es Richard Round?
El... mano por afuera, ¿no? Ese es fortísimo. Yo lo ejemplificaba en el caso de con una chica trans. Es el hombre de atrás y la mano va por afuera al...
Pero estábamos hablando del abrazo de afecto.
Pero dice un oyente.
Va Fico si tapa la cara. Que viva la cucharita sin segundas intenciones.
Claro, Bafico, que es un profesional. Es la forma de escapar a hablar en serio de cosas que te incomodan, estamos de acuerdo, perfecto.
¿Viste que tenía que esperarte? Lo otro, que empezó la época de la cucharita, es la época oficial de la cucharita, porque ahora hace frío, y ahora te ayuda.
¿Tiempo máximo de cucharita en la que la cucharita va a ser incómoda? Porque estamos de acuerdo que es un ratito la cucharita.
Para mí es el momento de antes de dormirte, es precioso. Te dormís así, pero en el momento que estás viendo que ya estás dormido, te das vuelta y chao. Yo, por mí, dormiría en camas separadas, no necesito eso. O sea que esa cuestión de dormir abrazados me mata. Pero un ratito hasta que te duermas, cucharita.
Hasta que te duermas, para mí no. Para mí es un poco antes la comodidad necesaria.
Ahí está el lío.
Sí.
No llega a la dormida.
Bueno, yo doy mi recomendación de que hagan el mimito físico, porque también a veces no es lindo en el medio de la vorágine, como decís vos, vorágine. Vas manejando y la manito, la falda del otro, o una manito. Hay algo de eso que se va perdiendo, que vengo con mi militancia de, che, hay una cuestión de contacto con el otro físico. Que me parece que es la primera etapa, porque igual después hay gente que puede tener sexo, lo que digo.
10 años de pareja, me encantan los besos largos sin intención sexual, pero mi marido no puede, no hay caso. Se le despierta y de carajo todo.
También pasa, ¿verdad?
No, bueno, claro, para mí con el chupón es como...
Por eso te digo que para mí ese beso afectuoso de 6 segundos, que es más amoroso y energético que sexual, no es 6 segundos de chupón.
No sé, mirá que puede, o sea, insisto, la cuestión química se despierta con los sí, o sea, desprovista de sexualidad. Yo a veces pienso, cuando mi hija me deje, porque yo la hago, le doy besos por todos lados y ya la veo como, saca, basta. A veces se queda, a ver, como esperando ahí, como, a ver, seguí así que me gusta. Y otras veces me quiere sacar. Yo digo, bueno, ya va a venir. Claro. Ya
a mí,
con la
a mí me intriga, porque ya va a ir al PNT, ya se quiere ir de acá. A mí me intriga cómo chuponea un Fabregat.
Con escasez.
Pero una manito ahí, una. Incluso claro. Para mí hay como el otro está haciendo algo y una manito en una espalda.
A mis hijos los autosigo, pero mi mujer me saca. Para salir.
¿Ves? A mí me contaban eso. Yo no lo puedo entender. Aunque hay un límite. También el otro puede ser muy, como si hay una cuestión muy, muy física de que está, el otro también, eso puede cansar.
Porque los hijos se dejan.
Y volvemos al equilibrio. Está buenísimo la muestra de afecto, pero también si está cada 10 minutos. Ah, ya está, para un poco.
No, sea, sí, sí, sí.
No es fácil. La vida no
equilibrio.
Es fácil. Guárdese esto, chinés.
Fácil
la vida
es
no
la
es
vida
fácil.
En
mucho
House.
Menos en pareja.
Claro.
Si sos adulto mayor y querés comodidad y vida fácil, en French House está la posibilidad, que es el nuevo concepto para residencias para los abuelos adultos mayores, con colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención, y con la salvedad que puede ser residencia temporal, servicio integral, o puede ser temporal por un tiempo, justamente, ¿no? Para una rehabilitación, un postoperatorio, un viaje, una convalecencia. Pueden conocer en más en frenchhouse.com.uy. Están en Instagram como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado.
Muy bien.
¿Cómo se quebró, Majo, con algún recuerdo?
No, sí, 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 está quebrada emocionalmente. No llores, Majo. La verdad, metiste un buen tema, que no llores.
Me tenté.
Vamos con la Tandy Bafico, mejor, vamos, mientras sabía, se recupera mejor. Majo y Pablo vuelve a la tranquilidad del no confrontar con los temas. No, no.
Háganse un mimito en la tarde.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Hola y adiós. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierran las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, aún voy a guardar un último vals para ti. Hola y adiós, dos palabras que definen una vida. Hola y adiós, una contradicción amarga que encierra en su unión una cronología de sucesos que ordenan el amanecer y el ocaso. Dos palabras tan potentes como la vida y la muerte, como el amor y el odio, como lo efímero de una vida. Sabina nos regaló su último verso, la síntesis de toda su obra resumida en dos palabras, apenas y tanto como un hola y adiós. El hola me tocó en mi adolescencia tardía, cuando escuché al madrileño por primera vez cantar sobre el amor. Estaba con mis amigos y alguien trajo un cassette de un artista desconocido que se titulaba Física y Química. Ahí escuché la historia de amor de un español y de alguien que añoraba al Río de la Plata. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Quizás nadie como Sabina escribió frases tan contundentes sobre el amor que tienen la fuerza de derribar montañas. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena de sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Joaquín es muy claro cuando dice que al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. Y sin embargo, una vez más, lo fui a ver, ya esta vez en el adiós de los escenarios y, por qué no, de la vida pública. El juglar español nos regaló un adiós donde él fue el protagonista. Un recital íntimo con esa melancolía irónica tan particular, rodeado de guiños de amor, pero sobre todo a las historias más tristes de amor. Aquellas que habitan y perduran en las canciones que seguimos recordando, porque los amores que duran no tienen historias que contar, son olvidables. Los que triunfan en el recuerdo son los mal logrados. Una orquesta potente con una Mara Barros encendida y un Sabina Cascarrabias que, después de proticar contra el sonido, abandonó el escenario, volvió como un niño que después del berrinche pide perdón. Pero Sabina es Sabina y todo se le perdona porque es parte de nuestra vida. 30 y pico de años de escucharlo. Sabina nos mostró su propia muerte y nos hizo cómplices una vez más de un amor. Esta vez al artista, un amor que dura más que dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Y cada canción que sonaba era una parte de nosotros que se iba. También era un adiós. Y ese sábado sabinesco lloré como nunca en un recital de música. Pero no solo lloré por el viejo Bob Dylan español que se despedía quizás para siempre, sino por mí. Por los años que pasaron, por las canciones que me acompañaron y, sobre todo, por ya no ser aquel que fui, por saber que mi adiós está más cerca que mi hola, como una sombra que está empezando a surgir. Y por sobre todas las cosas, por saber que Sabina ya no será Sabina, y por entender que yo también algún día tendré que decir hola y adiós.
Los cantantes y los amantes hagan huelga general, y los mejores estudiantes se doctoren con honores en el arte.
Bienvenido, Jorge.
¿Cómo están?
Bueno, gracias, sí, amigos, así, nos vemos mañana.
¿Así viviste el concierto de verdad?
Así viví el concierto de verdad. Sí, sí, sí. Sí, porque Sabina es una artista que, aparte, que me parece un compositor increíble, increíble. Era todo un espectáculo que fue muy, muy, fue muy íntimo. Fue con una cantidad de canciones impresionantes de una banda que sonaba muy bien. Estéticamente fue un recital que tenía unas pantallas LED que cubrían todo el escenario y con los dibujos de él. Entonces fue... Y aparte, es como digo, me parece que también es una parte de nosotros que se va, y es como un adiós también a nosotros mismos, ¿no? Y me parece que algo de eso se jugó él en esa ironía, porque él se despide siendo el muerto que vive. Me pareció interesantísimo eso que hizo. Cero nostalgia. O sea, fue, me parece que lo hizo muy bien. Y me pareció muy bueno. La banda suena, que es increíble lo que suena esa banda. El tipo en la mitad del recital se calienta porque el monitor no le anda bien, no escucha. Entonces se va y se levanta y se va. Dice, no, yo así no puedo tocar. Recital de despedida. La banda sigue tocando como si nada. Y él después vuelve pidiendo perdón. Es bien Sabina. Es Sabina.
No, pensaba que es buenísima tu descripción. Porque más allá del gusto por un músico, yo creo que todos tenemos nuestro Sabina.
Por supuesto.
O sea, si te gusta la música, sobre todo, o si un músico o una banda te acompañó desde los 20 hasta los 50, pongo mi caso, es un poco eso. Todos tenemos nuestro Sabina, y todos, cuando llegamos, me pasó con Sabina, pero en el anterior a mí, porque yo lo sentí como la despedida, para mí era el último. Y me pasó con el primer estadio de Jaime, por ejemplo.
Claro.
Cuando empezó a repasar la murga de los 80, las canciones con las que creciste. Es eso, es vos. Pa, también soy yo, que estoy más cerca de chau o de adiós que de hola. Bueno. Y eso te genera como una miscelánea emocional que...
Sí, tal cual. Tal cual, eso sí.
Que aunque no es del todo cierto... Capaz que no tiene por qué ser de todo el cierto, pero es lo que sentís, claro, en distintas etapas de maduración de la vida.
Claro.
Ya estoy en otro escalón, ya estoy en otra.
Y sobre todo cuando un artista te acompañó en momentos importantes de tu vida, porque viste, hay artistas que los puedes recoger desde ahí. ¿Qué te pasó a los 20? ¿Qué te pasó a los 30? Hay canciones.
Justo que Sabina es como muy veinteañero, era medio Peter Pan, y sí, todo lo que cantaba de...
Pero sin embargo...
Pero él fue cambiando. Su público también, pero lo que digo es que te pegaba mucho más a los 20 que...
Lágrimas de mármol es, y Lo niego todo, por ejemplo, son una especie de herencia que él deja vivo de lo que es él, en su último tiempo, que él está diciendo, me estoy muriendo y les voy a dejar esto. Por eso te digo, indudablemente él era un viejo joven...
Sí,
pillo,
de eso,
pirata,
que no quiero un,
que no
amor
quiere nada,
civilizado,
sin embargo,
no,
¿no?
Quiero,
claro. Sin embargo, en este último tiempo es un viejo que apuesta al amor, porque él dice, me voy a retirar para poder vivir con Jimena, mi amor verdadero.
Bueno, de hecho, en el documental, no sé si lo vieron, su actual pareja es muy protagonista, y te das cuenta que
es esta Jimena, sí,
claro, que es este, y ya está hace unos cuantos años, que fue como el... Va contra todo el Sabina que nos construimos,
claro,
digamos.
Exacto. Claro, por eso digo que...
¿Ustedes saben cuáles son, en la nube de palabras, las palabras que más aparecen en todas las letras de Sabina?
¿De toda la historia?
¿De toda la historia de Sabina?
¿Podemos arriesgar?
Pueden,
no lo
por
sé,
supuesto.
Pero...
Amor, seguro.
Bar.
Amor, seguro. No bar. Bar no aparece.
Bar, whisky, bebidas, algo
engaño
de eso.
Tampoco.
¿Engaño?
¿Noche?
Noche, sí.
Claro.
Sabinesco, Gonzalo Sabinesco.
Claro.
Mira las palabras. Primera, quiero. Segunda, corazón. Tercera, vida. Cuarta, noches. Quinta, Madrid. Séptima, amor. Octava, contigo. Y novena, sueños. Es interesante, a mí me dejó muy impactado. ¿Saben por qué? Porque yo empecé a investigar un poco a Sabina ahora, y me encuentro que Sabina dice, yo iba a ser escritor, pero hay alguien que cambió mi vida. Y ese que cambió mi vida se llama César Vallejo, que es un escritor español, sí, que él admira profundamente, sobre todo el libro Heraldos Negros. Y lo que vamos a hacer ahora, si quieren, es escuchar lo que él recita, es su poema, que le dio más fuerza, y dice que a partir de ese libro él se convirtió en escritor y en compositor de canciones.
Soy Joaquín Sabina, y lo que leeré son Los Heraldos Negros de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emponzara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Yo no sé, eso dice César Vallejo, que es...
Acá varios dicen que es peruano, hasta hay un cuadro de fútbol peruano.
Sí, César peruano, sí. De hecho, él hace toda una relación con un escritor peruano a través de Jimena, que es también su pareja, es peruana. Y hay una cuestión que me parece interesante. Yo hago una nube de palabras también de los Heraldos Negros, a ver si hay puntos en contacto con lo que dice Sabina, que es el... O sea, es su espejo, eso es lo interesante. Miren las nueve palabras de César Vallejo. Golpes, vida, alma, ojos, pobre, yo sé. Nada que ver. Nada que ver. Sin embargo, hay una... Por eso es divina la vida y lo que vida, uno encuentra en el otro, ¿no?
Y por eso los creadores son mágicos, porque en realidad puedes tener un espejo, un reflejo, un algo, pero si tenés magia, terminás siendo vos.
Exactamente. Y bueno, lo que les propongo ahora un poquito, a seguir hablando de Sabina, pero es que cada uno pueda elegir una canción de Sabina y diga por qué. Tenemos a Mati para...
Yo ya se la mandé a Mati.
Mati va a arrancar a decir por qué.
En el WhatsApp, perdón, no te avisé.
Sí, yo también por ahí. ¿Algunos mensajes mientras?
Dale.
Respecto a Sabina, mi hija a los 15 terminó la fiesta bailando con, y nos dieron las 10, en su casamiento, el vals del recuerdo, y el otro día fue otra vez a verlo de despedida. Hoy tiene 45. O sea, esa mujer ocupó toda
su vida. Atravesada por Sabina.
Claro, para muchos fue eso, nuestros 20.
No, me quedé pensando, lo que tiene, una de las cosas que a mí me seducen de Sabina es que hay un Sabina para todo.
Sí.
O sea, hay un Sabina para cada momento que lo precises. Hay un Sabina...
Yo creo que eso te pasa con los músicos que te gustan, que encontrás una canción para cada momento.
Puede ser. Yo creo que Sabina como... cuenta muchas historias urbanas, más allá de ciertas cosas minimalistas, de lo que uno... ¿viste? Muchas veces el artista se vuelve minimalista y cuenta lo que siente o lo que está pasando, o sus miedos.
Sí, no, y le inventa.
Sabina es un gran narrador de historias y de personajes.
Sí, lo dice este mensaje, a ver si te representa. Es brillante lo que escribe este oyente de Estados Unidos. Dice, Sabina es uno de esos artistas que me hacen sentir que en cada canción habla de mí, siempre habla de mí.
Claro, hay uno para cuando te dejaron, hay uno para cuando te pusiste a charlar con...
¿Sabes lo que hace Sabina, que me parece increíble? De todo esto que estamos diciendo, él escribe esa canción que dice, lo niego todo, y dice, no soy nada de eso que ustedes creen.
Pero al mismo tiempo lo soy.
Bueno, pero es como...
O sea, te dice
lo
las
niego
dos
todo.
Para mí te dice las dos
por
cosas.
Por supuesto.
Es como cuando Fernando Cabrera escribió que soy feliz en Viveza. Y todo lo que describe sobre él mismo, decís, este no es el Cabrera que conocimos. Pero al mismo tiempo lo es. Y fue madurando. Yo, si tuviera que decir, para mí, Sabina es un poco más... No sé si monotema, pero es un poco más acotado, claro. O sea, como que no habla de todo, tiene una acotación ahí entre lo que le guste, lo que le gusta hablar, sobre todo el viejo Sabina, ¿no? No este nuevo.
El primer disco en cassette que escuché fue Mentiras Piadosas del 92, en el 92. Al mes tenía sus discos anteriores, empeñando mi magro sueldo para alimentar el alma. Fueron mis inicios como pintor también. Todo se unió el sábado mágico en que Joaquinito me dijo hola y adiós.
Yo también lo conocí en Mentiras Piadosas y fue como...
¡Pah! Sí. Bueno, Mati, queremos saber qué tema
elegís. No sé quién arranca.
Arranca Mati, Gonza, Mati, que es Mati. El fan.
No, que arranque Mati, que eligió.
Ah, dale. Mati eligió, ¿eh?
Sí, Mati eligió.
Ah, Mati eligió también, qué bien.
Sí.
Ah, que arranque de disco.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado...
¿Se llama esta canción cómo?
Eclipse de Mar, ¿no?
Es el arranque.
Y el diario no habla.
Exacto. Ah, es un tema.
Y el diario no habla.
Viste cómo me decía que lo conmueve eso profundamente cada vez que escucha esta canción y no tiene mucha idea del por qué. Eso me parece interesante.
Es más fibroso que...
Sí, pues aparte yo era un niño ahí. Claro. Tenía 3 años.
Es un gran arranque de disco. Justamente
me parece brillante porque él va enumerando todo lo que... Esa, de verdad, no sé si la que más me gusta no es esa, pero no la recordaba. Va diciendo todo lo que pasa en el mundo, en todas las cosas de noticias, pero pues el diario no hablaba de vos, que es lo que a mí más me importa en el mundo.
Y me parece tiene como una descripción de cómo se va barajando el mundo después de la caída del muro y todo. Creo que
claro, y Madrid, bueno, parte París, tiene, sí. Exacto.
Ese disco es muy post caída del muro para un tipo que además se sintió comunista, claro, en una parte de su vida.
Y hoy
no, y hoy no hay cerca. Pero hay mucho, está este, hay un temazo, un rock en ese disco que está,
por
que habla de la caída del muro y de que Lenin baila con...
Sí. Sí.
No, me quedé pensando que dice eso y dice que perdió la Leti de local.
Sí. A mí Sabina me gustan las muy viejas, Princesa, Caballo de Cartón, cuando era más joven. Creo que la más nueva que me gusta es 19 días y 500 noches. Después eso ya sé, no es cantor, es recitador. Lo vi en el Palacio de Peñarol, calculo que en el 90, un verdadero recital de rock. Calculo que fue la primera vez que vino.
Sí, era más rockero antes, ¿no?
Claro. ¿Voy yo? A mí hay un montón de canciones que me encantan de Sabina. Pero hay una que me puede particularmente, no es, está lejísimo de ser uno de sus hits, como este sí lo es, pero hay algo en su enumeración de sentirse como llegando más cerca del adiós que del hola, pero también con unas como con un suspenso en el aire que es como un dolor de muelas.
Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traérselo hoy cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muela aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera.
¿Cómo se llama esto?
Como un dolor de muelas.
Este mensaje es impactante. Conocimos a Sabina personalmente en la Feria del Libro en La Habana, Cuba. Dormimos la noche en la calle, borrachos. Me robaron la guitarra. Al otro día nos las devolvió un cubano que había estado con nosotros y nos siguió para cuidarnos. Una noche de Sabina, fue un pacto entre caballeros. Impresionante.
¿Cuándo pasó? Si les cuesta el resto de la o noche. Lo soñó, ¿no? Bueno, soñó que tuvo una noche con Sabina en Cuba.
¿Cuántas noches llegué al Lobizón soñando que iba a estar Sabina con la guitarra?
Pero no pasó. Pasamos la foto.
¿Y qué te iba a descubrir a vos como a Drexler?
No sé. ¿Se acuerdan eso ni soñándolo?
Que un oyente nos mandó la foto de...
Sí, él, Drexler. Él, sí, él era muy habitué cuando venía al Lobizón.
Es impresionante porque hay dos o tres parroquianos atrás que están...
Y no sé si no está el Darno, incluso. Él descubre a Drexler en el Lobizón. O sea, él es el que le dice, tenés que venir a España a cantar, y Drexler arranca a su descubre. Bueno, no sabemos si después Drexler no lo había logrado de otra manera. Pero...
Y más allá de que él es como buen poeta y como gran seductor, es un muy buen mentiroso, yo creo que él tiene particularmente un gancho con Buenos Aires, que uno lo ve en su discografía, que Madrid y Buenos Aires son como sus focos. Y Montevideo es como... te quiero como amigo. ¿Viste cuando la chiquilina te dice te quiero como amigo?
Bueno, el otro día le dedicó...
Es dura esa que te
dice. Claro, pero él de Buenos Aires está enamorado perdidamente.
Bueno, la canción de La Boca...
Dieguitos y Mafalda, la que quiera.
Esa me divierte.
Montevideo es... Tenés todo para que yo te ame, Pero te quiero como amigo. De hecho, pero es un gran mentiroso. Pues me acuerdo la última vez que lo vi en el Sodre, o sea, antes del estadio. Sí. Era un recital que incluía a Dieguito sin Mafaldas y que toda la estética era la del punto del
el fileteo porteño.
El fileteo porteño. Y cuando antes de cantar Dieguito sin Mafalda, el tipo se para dentro del micrófono y dice: seguramente les van a decir que me encanta Buenos Aires, que soy de Boca. Ustedes no les crean. Yo en realidad soy de Peñarol. Y la gente, sabiendo que te estaba mintiendo, ¿entendés? Mentime. Tiene
mentira
eso.
Piadosa, pero claro, escribe mentiras piadosas.
Y atrás de eso canta Dieguito sin Mafalda.
Él escribe todo lo que hace en su vida.
Es que por eso a mí me parece que él conecta tanto con un público, en principio, muy masculino, como si Sabina fuera todo lo que un hombre quiere ser y no lo hace.
No puede, claro.
De hecho, mis amigos más Peter Pan, hoy estoy hablando con uno y le dije: sos el señor Peter Pan. Fue a ver a Sabina, totalmente. O sea, su hecho del año era ver a Sabina. O sea, hay algo ahí con
el tema.
No querer
Sabina
crecer.
Por primera vez en el programa de Mónica Wellington, pasaban a un español de un cassette grabado en un bar de Madrid. Fue inolvidable.
Es un disco con Viceversa, creo, que fue de sus primeros.
Su primer disco, sí, uno de los primeros.
Su primer, o sea, que ni siquiera fue disco, fue cassette, creo, solamente.
Cuando estuvo acá en marzo, habló de que no solamente conoce las calles de Montevideo, sino las casas, porque almorzaba con Benedetti, se quedaba en la casa de Galeano. Sí, conoció a Onetti, a Drexler, y además cultos de acá. Es impresionante la enciclopedia que tendrá en su cabeza.
Sí, sí.
Bueno, mi canción, Mati, es muy cliché, pero va en la misma línea que dice el oyente. Porque a mí me gusta la que eligió Mati o de la nueva, la única con la que cuando suena digo, che, pero esto es bueno, es 500 días y 19 días y 500 noches. Porque me parece que describe, primero, un señor que todo esto que fue, no sé qué, sí, pero la mina se le fue. Y dice, es como si Cupido se vengara de mí. Y me encanta la imagen tan humana de que cuando vos te separás y estás haciendo duelo, los días todo bien, pero las noches, o sea, en 19 días puedes curarte, pero te va a durar mucho más que 500 noches, pero 500 noches me parece acertadísimo. Y como dice que cuando regresé a la maldición del cajón sin su ropa, la perdición de los bares de copa, y bueno, va diciendo todo lo que le pasa en la casa, me parece tan humano que ahí me tiene.
Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Aquel poema que escribió y exclamó en la conferencia de prensa cuando fue ciudadano ilustre o algo así, es digna de cárcel con 15 años.
Ah, estoy de acuerdo.
Sí, fue espantoso el poema.
Eso de escarcha en el pelo también es una imagen de ¿por qué tiene escarcha en el pelo? Porque ya no tiene a la mina que le pase la mano por la cabeza, que es lo que hablábamos hoy.
En el 83 vivía en Madrid, el alcalde Tierno Galván apostaba a la cultura y llevaba artistas a barrios populares. Yo con mi familia vivía en Vallecas. Ahí conocí a un joven Sabina y lo seguí a partir de su, creo, primer éxito, que era Pongamos que hablo de Madrid.
Claro.
Qué golazo, visto en ese momento.
Pablito, ¿qué elegís tú, Pablito?
Yo me di cuenta que elegí la canción que escucho todo el tiempo porque la tengo en una playlist para dormir a la majuga. Y que por eso la escuché muchísimas veces y hasta en silencio absoluto empecé a escuchar la letra y me resultaba maravillosa como al amor le declara que no es amor. Que es un himno, aparte de su clásico.
¿Eso es lo que le hace escuchar a tus nenes antes de dormir?
No, melodías.
Esta es la de yo te amo a vos, pero cuando no estás hago cualquiera.
Sin embargo, sabes que es la primera, pero
te engañaría con cualquiera.
Genial. Hay varias figuras que son impresionantes. Que
no cuando descorcho champagne nunca es contigo.
Seguro quedaría por ti la vida entera. Por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos.
Un oyente dice que muchas veces fue algún karaoke imitar a Sabina y se ganó unas cuantas cervezas.
A la salud de Sabina.
Bueno, acá hay
es
un
muy
uruguayo
buena esta
que
canción,
hace,
Pablo.
Que hace eventos de imitar. No es imitador, es artista que hace canciones como Sabina y es Es impactante. Tiene la voz del mejor Sabina. Lo escucharon, no me acuerdo el nombre.
Sí,
ahora,
sí, lo he escuchado por la calle.
Para mí el mejor Sabina, contra la mayoría de la corriente, es el más roto. Como el mejor polaco era el más roto. Como, pero claro, bueno, a mí me tiene eso.
A mí me gusta cómo canta el último Sabina, más que el primero.
El Sabina de Sabina y Compañía, por ejemplo, para mí es el punto justo entre rotura y frescura, digamos.
A mí me gusta mucho este último Sabina, que ya casi no puede cantar. Las canciones las hace más lentas, más recitadas, porque además me parece que tiene una época que claro, ya no puede ni siquiera cantar, tiene que cantar sentado, pero igual tiene una forma de decir, una forma de decir las canciones que para mí es increíble.
Para redondear, hay muchos mensajes, perdón, pero este es impresionante, dice: ¿quién me ha robado el mes de abril? Me lastima, me genera una angustia y una nostalgia lejana. Es mi viejo, ahora fallecido, haciendo ruta y canturriendo. Es un nudo en garganta que nunca conocí, pero que entiendo profundamente. El marido de mi madre en el último tren se marchó con una peluquera 20 años menor. ¿Hay algo más triste? Ni siquiera era el padre, era el pinta que se acostaba con la madre. Sublime.
Sí, sí, realmente, realmente.
Que de esas tiene mil. La del que se cree ganador y al otro día se levanta y la mina no está y no se lleva la computadora. Se llevó el corazón, que es mucho peor.
Que dice contigo, como es, si no duermo contigo, sueño contigo.
Claro.
Pero si duermo contigo, con otro.
Pienso
con
todas
las demás.
Dentro del corazón y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Sabina. La tierra del olvido. Donde habita el olvido, llama esta canción que me parece que.
Muy
que
buena, bueno, esa frase.
Sí.
Sabina. Es Sabina y Compañía, este, me parece.
No, no, esto es Sabina, ¿no? En vivo. En vivo.
Claro, pero se llama Sabina y Compañía.
Ah, claro, el disco es Sabina y Compañía. Sí, claro. Sí, para mí es un gran disco. Y sí.
Además, tiene algunas versiones que son mejores que las de 19, que la del disco.
Totalmente de acuerdo. También en vivo suena muy bien.
Acá llegó el dato. Alberto Piñeiro se llama. Piñeiro con NHE.
Te dijo que era una canción diciendo: mis padres vivían en una discoteca. A ver, debajo de una discoteca. Sí. Todas las noches se quejaban los de la discoteca.
Donde habita el olvido. Bueno, y ahí en algún momento irá como todos nosotros, Joaquín Sabina.
No recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó, traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio. Donde habita el olvido.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?